Hola, ¿cómo están? El domingo se llevaron a cabo las elecciones en México, las más grandes de la historia de nuestro país. Por el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal y por el número de cargos en disputa, fueron más de 20.000 en tan solo una jornada. En la elección presidencial, Claudia Sheinbaum obtuvo el triunfo con 59% de los votos, contra 28% de Xóchitl Gálvez y 10% de Jorge Máynez, según los datos del PREP. En la Ciudad de México, también ganó la alianza conformada por Morena, PT y Partido Verde, con lo que Clara Brugada se convertirá en la próxima jefa de gobierno. En cuanto a las gubernaturas en disputa, de las 8 que había, la alianza morenista ganó en 5. En Chiapas, Tabasco, Morelos, Puebla y Yucatán. El PAN ganó en Guanajuato y Movimiento Ciudadano ganó en Jalisco. Finalmente, en el Congreso Federal, Morena, PT y Partido Verde consiguieron la mayoría absoluta que se requiere para aprobar leyes y presupuestos. Y es altamente probable que también consigan la mayoría calificada que es la necesaria para reformas constitucionales. Frente a estos resultados queda mucho que analizar y discutir. Así que en Política Déjà Vu decidimos hacer un episodio especial. Salirnos de nuestro formato tradicional para hacer una mesa de análisis. Política Déjà Vu.
Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Y está con nosotros Carlos Bravo Regidor. Él es analista político, colaborador del Heraldo y del programa Es la Hora de Opinar. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte por acá.
Al contrario, un gusto estar aquí contigo, Fer. Muchas gracias.
Y está también por acá Lisa Sánchez, quien es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, bienvenida.
Mi querida Fer, el gusto es mío. Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Lisa?
Quisiera empezar hablando de un tema que, bueno, ha sido el titular en todos los medios internacionales, la primera nota de la noche, y es que llegó la primera mujer presidenta en México. Y bueno, haciendo un recuento un poco al estilo de Política Déjà Vu, encontramos que México ha tenido 65 presidentes. No quiere decir 65 presidencias, porque en realidad muchos de ellos ocuparon la silla en varias ocasiones, pero la constante es que todos eran hombres. Ahora llega a la silla presidencial por primera vez una mujer. Se da después de una larga lucha de mujeres en la política. Aquí mismo en el podcast Política Déjà Vu hemos dedicado varios episodios a hablar de este tema. Contamos la historia de Griselda Álvarez, la primera mujer gobernadora en 1979, una mujer extraordinaria, poeta, feminista, que bueno, rompió todas las barreras y estándares de su época. Contamos también la historia de la primera vez que hubo dos mujeres en la boleta presidencial en 1994 y cómo ni siquiera las invitaron al debate presidencial, ¿no? Algo que hoy parecería impensable. Comentamos la historia de cómo los partidos han hecho trampas a lo largo de los últimos años para evitar cumplir con las cuotas de paridad en las candidaturas y bueno, han intentado de todo. Y la realidad es que la participación de las mujeres en la política ha sido un esfuerzo de generaciones y de microluchas, por llamarlas de alguna forma, que han ido abriendo espacios. Y la propia Claudia Sheinbaum ha sido parte de esta historia. Fue la primera jefa de gobierno electa en la Ciudad de México. Antes había estado Rosario Robles, pero no había sido electa. Y hoy, pues, la primera en ganar la presidencia de la República. Me gustaría empezar contigo, Lisa. ¿Qué representa esto para ti? ¿Qué representa para México? ¿Y qué representa no solo para las mujeres, sino para mujeres y hombres en este país?
Yo creo que representa justo la cúspide de un esfuerzo histórico por lograr la representación de un demográfico de la población en México que estuvo invisibilizado y que estructuralmente estuvo alejado de los espacios de toma de decisión. Pero como tú bien mencionabas, creo que sí también hay un esfuerzo de México país y México sociedad por abrir esos espacios políticos, legislativos, judiciales, de participación de las mujeres, en donde pues hay unos datos tremendamente interesantes. Tú mencionabas el caso del Ejecutivo y que ahí hemos tenido varias mujeres que abrieron brecha. Recordemos que en la elección presidencial anterior tuvimos una mujer indígena, ¿no? Que nos recordaba no solo lo importante que era la representación de las mujeres, sino de las distintas mujeres, precisamente que fue Marichuy. Pero hay otros datos interesantísimos de cómo México ha ido avanzando en esto, ¿no? Hablando del Ejecutivo, pues hemos tenido en esas 65 o en esos 65 presidentes más de 120 cargos de secretarios de Estado. Y de eso, solo 23 han sido ocupados por mujeres en toda la historia de México. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primer gabinete paritario, en ese sentido, donde hay 10 y 10 secretarios de Estado. En el caso del Poder Judicial de la Federación, también tuvimos más de 80 ministros de la Corte, y de esos solo 9 han sido mujeres, y esta es la primera vez que la Corte es presidida por una mujer. Y así podemos hablar de otros espacios.
Ahora, es la primera presidenta mujer, pero pues es la presidenta de todos los mexicanos. Carlos, ¿tú ves que estos cambios que se estén dando en la política realmente estén implicando pues cambios también en otros ámbitos? ¿Qué implica para la sociedad en general, más allá de lo que implica para la lucha de las mujeres y particularmente las mujeres en la política? Bueno, más allá de eso, ¿cómo leerlo?
Mira, yo creo que hay un terreno muy disparejo en ese sentido. Creo que en la política sí ha habido un avance muy sustantivo, muy visible, de paridad en el Congreso, de paridad en el gabinete. Habría que ver, por ejemplo, ya al interior de la administración pública, si estos cambios en la cabeza están, digamos, percolando hacia abajo también, si en las posiciones directivas también hay paridad, ¿no? Pero en general, pues eso sí se ve y es muy evidente. En el sector privado me parece que no lo es, ¿no? Revisaba hace tiempo un estudio que decía, pues no, en los consejos de administración, en los puestos directivos, la verdad, el sector privado está lejísimos de la paridad. En términos de acceso a la educación, por ejemplo, sí hay paridad. O sea, sí hemos llegado a un 50-50, por ejemplo, en la población universitaria, ¿no? ¿Eso quiere decir que ya las mujeres ganan, digamos, que ya no hay brecha salarial? No. Entonces, hay como estos, ¿sabes? Esta suerte como de ambigüedad, donde hay avances importantes, sustantivos, visibles en algunos ámbitos, pero que no se traducen necesariamente a los otros, o avances, digamos, arriba en la cúspide que no necesariamente, digamos, derraman hacia abajo o influyen hacia abajo. Yo creo que esto es como de esos cambios culturales que no podemos dar por sentados, que incluso, por ejemplo, lo recuerdo en el caso de Estados Unidos, cuando Barack Obama fue presidente, ¿no? Y bueno, pues había este gran símbolo de un afroamericano en la presidencia. Eso no significa que dejó de haber racismo en Estados Unidos, ¿no? Pero entre ciertos sectores de la población se creaba como este fenómeno de la licencia moral de, bueno, pues ya como voté por Obama, entonces significa que yo no soy racista, que no tengo... Y no, o sea, aquí hay una batalla cultural que empieza, digamos, en el cubil de nuestras propias cabezas, ¿no? Y siempre hablamos de que los misóginos son los otros o los racistas son los otros. Y no, a veces es uno mismo cuando no se da cuenta. O sea, uno no tiene que hacerlo de manera deliberada, malintencionado, pero también somos parte de una cultura, de una historia en este sentido, digamos, de discriminación contra las mujeres, de la que no podemos considerarnos, digamos, ajenos ni ya vacunados, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante justo como este espacio para valorarlo, más allá, digamos, de la disputa política, ¿no? Que está muy bien y todo, pero que quizás en este caso particular de pronto ha ensombrecido nuestra capacidad y nuestra disposición a valorar lo que significa que una mujer llegue a la presidencia de la República.
Ahora, la noche de la elección vimos un ejercicio ejemplar de los candidatos que perdieron en la mayoría de las ocasiones, de salir a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. No lo mismo en los estados todo el mundo se declaró ganador, pero bueno, en el caso de la presidencia de la República sí hubo este reconocimiento, hubo mensajes pues diciendo que ya no habían ganado. Incluso en el caso de la Ciudad de México, Santiago Taboada por la noche salió a reconocer la derrota. Sin embargo, en las horas siguientes empezamos a ver en internet pues un movimiento de personas diciendo... Esto está sospechoso, subiendo boletas electorales, ¿no? Y las famosas sábanas que decían que no coincidían con lo que decía el PREP y empezando a esparcir pues comentarios alrededor de un supuesto fraude. La verdad, sin mucha evidencia o con nula evidencia, porque apenas estamos en la etapa del PREP y con inconsistencias que, también hay que decirlo, son las propias de un proceso en el que los ciudadanos cuentan los votos y por eso tenemos etapas, ¿no?
Mucho déjà vu ahí, ¿no?
Mucho déjà vu, justamente. En el 2006 eran exactamente los mismos argumentos, ¿no? Que si no sumaban. Pero bueno, tenemos estos procesos en los que viene el PREP, bueno, el conteo rápido, luego viene el PREP, luego viene ya los recuentos en los consejos distritales donde están presentes los representantes de los partidos, pueden pedir que se reabra un paquete si los números no cuadran, justamente para ir... eliminando, minimizando estas inconsistencias aritméticas que se dan de manera natural. A mí me parece gravísimo que se hable de fraude a la ligera, ¿A ustedes qué les dice o cómo lo están leyendo? Empecemos contigo, Carlos.
Mira, de entrada creo que ahora sí que son las distintas etapas del duelo, porque este fenómeno que señalas pues proviene, digamos, de una esquina muy específica de la opinión pública, que suelen ser personas que votaron por Xóchitl, que querían que ganara Xóchitl, que incluso hablaban de esta cosa del voto oculto, en fin, como que había mucha razonamiento motivado ahí detrás. Esta cosa como que uno aprende relativamente rápido en análisis político que el principal error es confundir tus deseos con la realidad, ¿no? Pues sí, yo creo que están de alguna manera, no están digiriendo bien la derrota. Yo propondría ahí una distinción entre las irregularidades que hubo en la campaña, que tienen que ver con la intervención del presidente, con la violencia política, en fin, ahí me parece que es indisputable que no fue una campaña normal, pero de ahí a brincar a la jornada electoral propiamente y hablar de un fraude a la antigüita, sabiendo que pues ahí está el INE y que ya ni siquiera es el INE. O sea, a la hora de la verdad son tus vecinos, tus vecinas, las que están contando los votos, las que te reciben tu credencial. O sea, yo creo que lo que pasó en la casilla, afortunadamente todavía es una de esas islas de integridad en las que podemos tener confianza, porque ya no son los políticos, no son las instituciones, somos nosotros mismos. O sea, si ya no confiamos ni en nosotros, pues ya entonces ¿en qué vamos a confiar, no?
Isa, ¿tú cómo lo ves? Sobre todo pues en una elección en la que el margen de diferencia fue abrumador, fue de...
Bueno, a ver, totalmente, ¿no? Hay pocas probabilidades de que con ese margen efectivamente hubiese podido un fraude, además con esas mecánicas que se están diseminando en las redes sociales, pudiese haber logrado semejante magnitud. A mí me llama la atención dos cosas. En esa parte que menciona Carlos de una esquina de la opinión pública de México que en realidad está procesando de mala manera su duelo, me llama la atención la inconsistencia de ese comportamiento con el llamado durante todo el proceso previo a respetar las reglas de la democracia, respetar la participación, no interferir con la voluntad de las personas, ejercer responsablemente, el llamado que se hacía incluso a decir que todos los actores políticos se comporten institucionalmente y al momento de la elección respeten los resultados, en fin, y que en este momento el alarido sea otro, que se parece mucho a los comportamientos políticos que se han criticado en otros momentos de la historia y específicamente que se le criticaron al entonces candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay ese rasgo distintivo que me llama la atención, y por el otro lado me llama mucho la atención que también sea un descontento que se canaliza, ¿no?, como un grito al cielo, como un grito a las nubes, al aire, en redes sociales, pero que tampoco se traduce en una participación y una exigencia por los mecanismos institucionales de impugnación. No hay un buscar un diálogo con los representantes de los partidos políticos, no hay una organización para decir vamos a hacer que los representantes de esta alianza que creemos que no estuvo bien representada en esta casilla y en este conteo, ¿no?, hagan una impugnación y transiten, como tú bien lo decías, por esos mecanismos que existen y están ahí precisamente para eso, para que se cuenten bien los votos y todos tengamos certeza de lo que sucedió.
Claro, y finalmente también habla de una falta de madurez política de ante un resultado adverso, entender el resultado adverso antes de negarlo, ¿no? Antes de decir esto no puede ser, decir, oye, ¿por qué la gente votó de una forma en la que yo no lo hubiera hecho, yo lo consideraba inconcebible, ¿no? Y creo que esto también habla pues de las distancias que hemos construido como sociedad entre los distintos bandos. Ahora, ya hablando de los resultados, hablando del panorama, de cómo quedaron las cosas, creo que una de las principales preocupaciones de muchos, también de las celebraciones de otros, tiene que ver con el Congreso. ¿Cómo quedaron los equilibrios en el Congreso? La semana pasada, aquí en Política de Yabú, hablamos justamente de la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y cómo ese momento cambió la dinámica de la democracia en el país, porque obligó al presidente a someterse a otro poder con el que tenía que discutir, con el que tenía que negociar, y pues no fue un día de campos. Posteriormente, en el caso de Fox, empezamos a ver estas discusiones alrededor del presupuesto durísimas. Fue la primera vez que una discusión alrededor de si los diputados podían negar el presupuesto llegó a la Corte. En el caso de Felipe Calderón, tuvo una situación muy similar porque el PRI estaba negado a aprobarle cualquier reforma. Incluso en algún momento llegaron ahí un pacto controversial que el PRI siempre negó, pero en el que exigían ciertas condiciones en contiendas electorales a cambio de aprobar el presupuesto. El PAN terminó haciendo público ese acuerdo, como bueno, pues ya tenemos un par de déjà vus ahí. Incluso hicimos un episodio sobre ese momento. Y bueno, pues a lo largo de los sexenios, la relación con el Congreso ha sido un tema, ¿no? Con Peña Nieto, bueno, el inicio de gloria con el Pacto por México, pero como después de la tragedia de Ayotzinapa y la Casa Blanca, pues vimos un Congreso mucho más opositor al presidente. ¿Qué escenarios imaginan ustedes a partir de la entrada del nuevo Congreso, de la nueva presidencia? Y si realmente estas mayorías pues se van a comportar como tales, o hay facciones que van a empezar a surgir desde dentro, es decir, ya además con un anuncio que se ha hecho durante las campañas de cuál sería el plan de reformas constitucionales que incluyen modificaciones a la forma en la que se eligen los jueces, pretendiendo que sea mediante el voto directo, la forma en la que se eligen los consejeros del INE mediante el voto directo. Empecemos contigo, Carlos.
Pues sí, mira, de entrada creo que estamos entrando en terra incógnita, porque la historia de la democracia mexicana era primero la historia de gobierno dividido, o en segundo lugar la historia de un presidente que no tenía mayorías de esta magnitud. Todavía está en disputa ahorita unos asientos en el Senado, si llega o no llega, pero la verdad es que si le faltan 3 o 4, pues el incentivo a que haya opositores que abandonen su barco y se suban al de Morena es inmenso. O sea, lo van a conseguir. Creo que estamos en un escenario inédito donde van a quedar desactivados los pesos y contrapesos, y donde los límites con los que va a tener que enfrentarse la presidenta Sheinbaum van a ser distintos. Ya no va a ser obviamente el Congreso, ya no va a ser la Corte o los tribunales, ¿no? Todo eso va a estar con ella. Todo el sistema de autonomías constitucionales pues está sujeto a que esas mayorías no quieran reformar la Constitución. La Constitución misma pues va a adquirir una plasticidad, una flexibilidad tremenda, porque pueden reformar la Constitución solos con su coalición. Los límites ahora van a ser, por un lado, bueno, pues la realidad, que siempre es el último límite. En estos días estamos viendo una primera manifestación de los mercados que están reaccionando negativamente a esta victoria, y Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador inmediatamente están saliendo a tratar de calmarlos, ¿no? Otro límite de la realidad va a ser la relación con Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que va a ganar Donald Trump, y en eso pues nos vamos a topar ahí como con otro límite, ¿no? Las debilidades estructurales del Estado mexicano. O sea, por muy poderosa que sea la presidenta, esas debilidades van a seguir ahí. Y su compromiso con la continuidad se va a topar con el hecho de que esas debilidades del Estado, fiscales, institucionales, en materia de control territorial, pues son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y por último, el último límite va a ser la capacidad de autocontención que tenga la presidenta y su propia coalición. Y ahí es donde sale, me parece, esta observación que hacías, Fer, sobre, bueno, pero también quizás haya límites internos, ¿no? Correlación de fuerzas dentro de la propia coalición. Creo que eso va a ser muy interesante, porque por un lado, Claudia Sheinbaum llega con un mandato muy fuerte, pero un mandato que puede ser disputado dentro de la propia coalición por distintos grupos. Va a tener a Clara Brugada como jefa de gobierno, es decir, en la antesala de la siguiente candidatura presidencial. Va a estar también por ahí el presidente López Obrador, que es un político, digamos, los políticos no se retiran, ¿no? Y que tiene un capital demasiado grande como para simplemente renunciar a él. Y yo creo que habrá ahí una cierta política faccional dentro de la coalición que a lo mejor, también opera como otro límite. Pero pesos y contrapesos por ahí no va a ser.
Lisa.
Yo tengo 2 puntos. El primero es que creo que antes de hablar de la presidencia de Claudia Sheinbaum tenemos que hablar de cuál va a ser la relación de Andrés Manuel López Obrador con el nuevo Congreso durante ese mes en el que van a coexistir, y cuál va a ser esa relación de ese Congreso con la conclusión de las reformas pues de Estado que ha presentado el presidente López Obrador, y que en su momento, después de la elección del 21, cuando no salieron y tampoco salieron por las impugnaciones ante la Suprema Corte por la vía de reformas a leyes secundarias, tendrán que salir forzosamente por la vía de reformas constitucionales para las que ahora sí tienen las mayorías. Creo que eso va a ser muy, muy, muy importante, porque ese comportamiento puede ser un comportamiento no determinante, pero sí predictivo de cómo se puede comportar esa legislatura, al menos en los primeros 100 días del gobierno de Claudia, sobre todo sabiendo que esas mayorías aplastantes que van a tener ya no vienen o no emanan únicamente del voto de Morena, sino de la presencia y el cambio muy importante que ha habido en el nivel de representación que tienen otros como el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y ese es mi segundo punto. Sí, sí estamos ante una refundación del sistema de partidos, porque vimos al PRI hundirse. Hoy por hoy en Cámara de Diputados, tal cual como estaban los últimos resultados del PREP, al 95%, el PRI tiene menos diputados que el Partido del Trabajo. El Partido Verde Ecologista de México se queda como segunda fuerza política en el Congreso de la Unión, incluso con más diputados, con 74 diputados por encima de los 72 que logra el PAN. Duplica su número de senadores, el Partido Verde pasa de 7 a 14 senadores, el Partido del Trabajo logra 3 senadores más, y el gran perdedor, el legislativo, aunque ganó mucho en 5.800.000 votos en las urnas, es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano pierde una representación tremenda en el Congreso, y que si bien va a seguir siendo un partido bisagra importante, pues tenía, se queda con 5 escaños en el Senado cuando antes tenía 10 en diputados, ¿no? Tenía 70 y ahora se queda con 34 curules. Y entonces sigue siendo un número importante y va a seguir siendo, ¿no?, un partido que va a ser importante para las negociaciones, pero que pierde mucha cancha contra otros, que francamente fue uno de los resultados sorpresivos de la elección. Creíamos que esta alianza con el Verde y con el PT iba a ser fundamental, pero que se iba a quedar dentro de los márgenes del 5-6%, y en realidad estos partidos logran pues la mejor de las votaciones, incluso cuando el PT, hablando de déjà vu, estuvo a punto de perder el registro en la elección anterior, con un PRD que francamente se está jugando la posibilidad incluso de meter a sus plurinominales en el Senado, de meter algunos plurinominales en Cámara de Diputados, porque no alcanza el 3% de la votación. Entonces, habría que ver cómo cierran con el presidente y luego cómo se reconfiguran los equilibrios de poder adentro de esa nueva legislatura.
Y quisiera retomar algunos de los comentarios que haces, pues para hacer la última reflexión, y es sobre dos actores políticos sin los cuales es imposible entender la historia de México, que son el PRI y el PRD. El PRI, pues durante todo el siglo pasado, y el PRD como el gran actor democratizador, ¿no?, en su momento con Cuauhtémoc Cárdenas, con Heberto Castillo, que estuvo a punto de ganar la presidencia en 2006 en una elección muy cerrada y que hoy pues se acerca a perder el registro. El PRI hoy nada más con 2 gubernaturas, que además son gubernaturas pequeñas en términos comparativos con otras, y bueno, que además ha ido perdiendo terreno en el Congreso y a nivel municipal, que es donde mantenía su mayor fuerza. Carlos, ¿cómo lo ves?
Mira, yo creo que poner un poco la lente en estos dos partidos nos obliga a vérnoslas con el hecho de que en esto México no está solo. La crisis de los partidos históricos, las crisis de los sistemas de partidos, son algo que está pasando en todo el mundo. Lo han estudiado sobre todo los europeos, que incluso han acuñado ahí algunos términos para dar cuenta de este fenómeno. Por ejemplo, Bernard Manan o Nadia Urbinati, que hablan del fin de la democracia de partidos y el principio de otro tipo de democracia, que es la democracia de audiencias. Los partidos como instituciones que agregaban preferencias de grandes sectores de la sociedad, pues han dejado de funcionar así. Los partidos también que de alguna manera representaban grandes intereses, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los sindicatos, ¿no?, siempre asociados pues con los partidos de izquierda, ¿no?
También, en el caso mexicano mucho con el PRI.
Bueno, en el caso mexicano con el PRI porque era un partido hegemónico, pero también...
Pero que se declaraba.
Ese partido que aglutinaba sectores, ¿no?, sean los socialdemócratas en Europa o sea como en el caso más corporativo del PRI, ya no hay dónde encontrarlos. Los partidos han dejado de desempeñar esa función. En el caso del PRI, pues de un partido pues justo corporativo, ¿no?, el sector campesino, el sector obrero, ¿no?, incluso en su momento tuvieron su sector militar, o sea... Toda esa manera de agregar preferencias, de representar intereses y de hacer política, ya no hay dónde encontrarla. En el caso del PRD también, que de alguna manera, pues creo que sí recogía a sectores de izquierda muy contestatarios. El PRD al final agregó a toda aquella vieja constelación de partidos de izquierda su registro, el registro que va a perder era el registro del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Entonces, sí estamos ante un fenómeno realmente de proporciones históricas y ante una incógnita tremenda, porque siempre hemos sabido que para que haya democracia tiene que haber partidos. Cuando los partidos de pronto se vuelven esta cosa ya tan líquida y donde lo que empieza a pesar más son como ciertas audiencias mucho más volátiles que se pueden ir de un lado a otro o que están con uno sin importar, ¿no? Un poco lo que hablábamos ahorita de, pues hay ciertos resultados del gobierno que uno hubiera esperado que tuvieran un costo en las urnas, que no lo están teniendo. ¿Por qué? Pues esta audiencia que está con una resultó ser muy leal, o que esos temas no le importan tanto, o su rechazo a la audiencia de enfrente es tal que se quedan ahí aunque tengan como sus malestares o su incomodidad. Entonces yo creo que en efecto, o sea, el colapso del PRI, la probable desaparición del PRD, pues son señales de un cambio de época en la cual no estamos solos, porque en todo el mundo está ocurriendo que los partidos han dejado de ser ese vehículo a través del cual funcionaban las democracias. Y la pregunta es, bueno, sin ese tipo de partidos, ¿funcionan las democracias?
Déjame hacer un punto aquí porque estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que no es un fenómeno exclusivamente mexicano, pero creo que si solo nos quedamos con la dimensión, digamos, estructural e internacional, perdemos un poquito de vista también cuál es la responsabilidad de las propias dirigencias de estos partidos en su desaparición y en su autofagia, ¿no? O sea, ellos mismos se comieron al punto de llegar a la amenaza de su extinción. Y en el caso del PRD, a mí me da una tristeza particular, porque yo vengo de una familia que fue militante de izquierda durante mucho tiempo, y yo me acuerdo tener 4 años y estar con mi madre en la plancha del Zócalo juntando firmas para el Frente Democrático de que iba a apoyar, ¿no?, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas justamente después de haberse escindido del PRI, de haber logrado ese gran pacto con el PSUM y con otros partidos políticos de izquierda para llegar con una fuerza común y cohesionada a hacerle frente a ese monstruo que era el PRI, que era ese partido hegemónico. Me da una tristeza tremenda, ven, que está en el borde de la extinción por haber desdibujado ideológica y programáticamente a un partido de izquierda para confundirlo con la nada. Desde el Pacto por México, que si bien tenía toda la justificación de que estaban buscando una agenda estructural y acuerdos políticos grandes, en realidad en esos acuerdos políticos grandes no hubo una incorporación de una agenda de izquierda seria. Y eso llevó a un enojo muy grande con el PRD, que capitaliza muy bien Morena, ¿no? Y que después justamente pues termina de ponerle los clavos al ataúd cuando lo que te dicen es que la estrategia electoral va a ser aliarse con el PRI y con el PAN, desconociendo esa lucha de 30 años de movimientos sociales que los llevó a hacer un pacto significativo para hacer una oposición a eso. Y hoy por hoy, pues lo que se trataba era de lograr que los nombres de las franquicias de esas carcasas políticas se mantuvieran en las boletas y lograran movilizar esos apoyos que les permitían seguir teniendo las prerrogativas del Estado para funcionar como partido sin funcionar ideológica y programáticamente como partido. Y eso me parece una tragedia que sí tiene responsables, y esos responsables hoy, después de ese tsunami que fueron estas elecciones de 2024, siguen aferrándose a sus dirigencias. Tenemos, ¿no?, dirigentes de los partidos que salieron a decir con todo y los resultados no nos vamos a ir. Y aquí seguimos.
Y van a ser pluris.
Y van a ser pluris. Y van a entrar. Bueno, Zambrano no sabemos, porque Zambrano todavía no sabe si va a lograr entrar al Senado o no. Pero a mí sí me representa una verdadera tragedia de representación política. Y creo que esa lucha social de la que viene el PRD no se merecía esas dirigencias.
Lisa, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues espero que más adelante podamos volvernos a encontrar para evaluar ya cómo va el próximo gobierno.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Fer.
Espero que les haya gustado este episodio especial y que les haya dejado, como a mí, nuevas reflexiones. La semana entrante volvemos a nuestro formato tradicional. Los esperamos aquí en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que solo quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o en mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o ex como fer-caso. Y bueno, si aún no lo han hecho, creo que es buen momento para escuchar el episodio que hicimos en Política de Yabú sobre Claudia Sheinbaum, en el que contamos su historia, su trayectoria y los momentos que marcaron su carrera. Lo dejamos en la descripción de este episodio.